Bueno, pues ahora ya estamos en Hoy en Madrid en disposición de saludar al señor Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado. Señor Barreiro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le agradezco mucho que esté con nosotros en un día que es importante en el Senado, porque el techo de gasto que ayer se aprobó en el Congreso va a pasar hoy por el Senado, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hoy a las 12 tendremos un pleno en donde se aprobará pues el techo de gasto, y yo creo que esto pues viene a confirmar algo muy importante que se iniciaba ayer en el Congreso, ¿no? Es un síntoma de estabilidad de este país, es un síntoma y una garantía también de que esa senda de crecimiento económico y de recuperación que se ha iniciado hace ya unos años a partir de las medidas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy, pues se está consolidando, y por lo tanto una garantía de lo fundamental, del objetivo fundamental, ¿no?, que es mantener estos procesos de creación de empleo, que es en definitiva lo que permite, ¿no?, pues que mejore la calidad de vida y que mejore el bienestar social. Por lo tanto, es un paso fundamental, y en ese sentido, pues permítame que añada uh-huh. que cuesta entender, ¿no?, la actitud de alguna fuerza política, pero fundamentalmente la actitud del Partido Socialista, ¿no? La actitud del Partido Socialista, que hace muy pocos meses facilitaba con su abstención la aprobación del techo de gasto para este ejercicio 2017, y no acabamos de comprender cuáles son las razones que han posibilitado, que han provocado esa variación de criterio, porque en definitiva estamos dentro del mismo marco, es decir, mantener y garantizar el crecimiento económico como base fundamental para la creación de empleo, y lo que valía hace unos meses pues parece ser que ahora no sirve, cuando estamos además ante una situación que el caso concreto del 2018, que supone, pues yo creo que un incremento sustancial en el contexto en el que estamos, ¿no? Un incremento uh-huh. de prácticamente 1.500 millones de euros sobre la cifra de este ejercicio 2017, y llegando prácticamente a los 120.000 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, y en particular el señor Sánchez, pues ha decidido, en lugar de estar del lado del, bueno, pues de la moderación, del crecimiento económico, de la consolidación económica, de la creación de empleo, pues ha decidido estar del lado del populismo, ¿no? Y ha decidido aliarse pues con los independentistas y con Podemos en este proceso. Y eso me parece que es preocupante para el Partido Socialista, pero es preocupante también para el país, ¿no?
Bueno, seguramente la razón es de ese cambio de criterio. Señor Barreiro, usted las conoce exactamente igual que los demás. Primero, ha habido un cambio en la cúpula, en la Secretaría General del Partido Socialista, es decir, quienes facilitaban con su abstención el techo de gasto era un Partido Socialista gobernado por una gestora, y el que se opone es el que está bajo el mando de Pedro Sánchez. Eso por un lado. Y por otro lado, a nadie se le escapa que esta aprobación del techo de gasto facilita mucho las cosas al gobierno, cosa que el principal partido de la oposición, en este caso, supongo que no está por facilitar.
Pues las dos razones me preocupan todavía más, ¿no? Porque ante un acontecimiento que no tiene color político, que es una decisión que tiene que ver con el conjunto del país, con la evolución del país en el ámbito interno, pero también con la imagen del conjunto del país en el ámbito externo y las repercusiones económicas que esto pueda tener. Decía que ante un acontecimiento de este calibre, ¿no?, pues que una fuerza política que ha gobernado muchos años España, pues cambie de posición, insisto, ante una situación similar, dependiendo quién está o no al frente, es preocupante, porque aquí no estamos hablando de decisiones tácticas, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda reflexión que usted hacía, pues todavía me preocupa más, ¿no?, porque supone algo que todos los españoles conocemos, pero yo creo que no está de más el ponerlo de relieve, que al señor Sánchez solo le preocupan dos cosas, y las dos están íntimamente relacionadas. Una, hacer daño al señor Rajoy y al Partido Popular como paso para llegar a la Moncloa. Y luego no le importa en absoluto, pues el interés general, no le importa en absoluto la evolución del país, no le importa en absoluto el bienestar del conjunto de la sociedad española. Y esta es la verdadera razón, o las dos verdaderas razones, por las que me parece todavía mucho más preocupante la actitud del Partido Socialista y la posición derivada de esa actitud ante la aprobación del techo de gasto, ¿no?
Bueno, el techo de gasto en su paso por el Senado no va a tener ningún problema, tienen ustedes mayoría absoluta, va a ser casi un trámite, una vez que ya ha pasado el examen del Congreso. Pero hay otros retos que ustedes deben afrontar y que los tenemos a la vuelta de la esquina. Uno de ellos, y lo hemos estado comentando en esta mesa, es el tema de Cataluña. Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría ya nos han dicho que el referéndum no se va a celebrar, que esto, y que además se van a tomar medidas tranquilas, es decir, que nadie piense que se va a montar aquí la gran algarabía, por lo menos por parte del gobierno, porque no se van a tomar medidas drásticas, pero sí se va a impedir este referéndum. Supongo que el Senado también tiene mucho que decir en esta cuestión.
Bueno, el Senado y el conjunto de las Cortes Generales, pero sobre todo el Gobierno, tiene una responsabilidad fundamental y nunca ha abdicado de esa responsabilidad, y yo creo que eso es el hecho sustantivo. Y esa responsabilidad no es otra que aplicar la ley. Aplicar la ley, es decir, en España hay un principio fundamental recogido en nuestra Constitución, que es el principio de la soberanía nacional y lo que se deriva de ese principio, que es la igualdad de todos los españoles con independencia de donde residan. Y por lo tanto, no solo no ha abdicado, sino que tiene, insisto, esa responsabilidad de poner, de hacer cumplir la ley como cualquier otro gobierno, ¿no? Y en esa es en esa línea, digamos, de trabajo es en la que ha estado desde el primer momento el Partido Popular, el presidente del gobierno muy muy en particular y en la que va a estar. Por lo tanto, el gobierno va a permitir que se cometa ningún tipo de irregularidad. En todo caso, en torno al proceso independentista vemos que cada día pues hay cuando menos posiciones que me atrevería a calificar cuando menos de llamativas, ¿no? Hoy leemos algún periódico que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, pues que él dice, bueno, sí, pero aparte de mí esto, ¿no? En otro periódico vemos que, claro, los funcionarios ante un chantaje, los funcionarios en Cataluña, quiero decir, ante un chantaje que se planteaba por parte de las autoridades de la Generalitat en relación con ese supuesto referéndum, pues claro, dicen que ellos van a cumplir la Constitución porque les obliga y porque además esa es su voluntad como funcionarios. Por lo tanto, este país tiene afortunadamente unas instituciones que funcionan y esas instituciones y el conjunto de las leyes son las garantías y la base del Estado de Derecho, y esto es lo que se va a cumplir y lo que se va a aplicar en relación con este tema. Por lo tanto, no va a celebrarse ningún referéndum de carácter ilegal como el que pretenden hacer.
¿Qué me piensa usted de estas propuestas paralelas que va a hacer el Partido Socialista, que ha decidido unilateralmente tomar una serie de iniciativas que tienen que ver con Cataluña, pero que a la hora de la verdad tienen que ver absolutamente con todo? Porque si hablamos de reformar la Constitución, estamos hablando de algo muy serio.
Pues una vez más apreciamos, claro, esa incoherencia e incluso una cierta hipocresía política por parte del Partido Socialista, a que yo me refería en relación con el techo de gasto, y ahora aquí tenemos un ejemplo más. El líder del Partido Socialista ha dicho en los últimos días que la solución en Cataluña pasaba por buscar respuestas de tipo político, y claro, y nos preguntábamos, bueno, incluso se preguntaban destacados líderes socialistas cuáles eran esas respuestas, porque no eran capaces de encontrarlas. Destacados líderes socialistas como el expresidente Felipe González, al que hemos tenido ocasión de escuchar hace muy pocos días en relación con este tema. Bueno, no sé si parte de esas respuestas políticas están en lo que hoy se recoge, ¿no?, de más dinero, es decir, una financiación a medida para Cataluña y una reforma constitucional que no sabemos en qué dirección quiere ir. Por lo tanto, al final yo creo que estamos, insisto, en el marco de esa incoherencia en la que se está moviendo últimamente el Partido Socialista. Porque claro, desde el primer momento ha hablado de medidas políticas, luego o antes ha hablado de España, nación de naciones. Claro, hay una serie de conceptos que se están vertiendo por parte del señor Sánchez que francamente son preocupantes, porque da la impresión de que se está situando más de un lado, del lado preocupante, del lado de no respetar la Constitución, que del lado de la defensa del Estado de Derecho. Porque él quiere decir que al margen de todas las autonomías que conforman el Estado de las autonomías, ese carácter pluri de esa, basado en la diversidad del conjunto del país, y eso es lo que va a hacer para Cataluña, para resolver el problema de Cataluña. ¿Se va a resolver el problema de Cataluña con una reforma constitucional o con una financiación a medida para Cataluña? Y si se va a hacer a través de una reforma constitucional, ¿cuál es? ¿La del Estado federal? No veo yo, no alcanzo a entender yo qué es lo que puede aportar un Estado federal, desde el punto de vista de capacidad de autogobierno, me refiero, que creo que es la clave, qué es lo que puede aportar en relación a la fórmula que tenemos en España, que nos hemos dado en España, que es una fórmula propia, que es la del Estado de las autonomías. Por lo tanto, yo pediría un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de responsabilidad, y que no busquemos la foto inmediata, que no busquemos el eslogan inmediato, porque lo que está en juego es algo clave, es fundamental, es la unidad de este país, y por lo tanto este gobierno no va a permitir que eso se ponga tan siquiera en cuestión, ¿no?
Javier García Vila.
Muy buenos días, señor Barreiro. Permítame
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Permítame que sigamos en el asunto de Cataluña. El gobierno está haciendo todo lo posible por no hablar del 155, pero lo cierto es que el artículo 155 es un artículo constitucional, está en la propia Constitución como una especie de autoprotección. La pregunta es, ¿cuánto tarda el Senado en poner en marcha el 155 en caso de que fuera necesario? ¿Cómo se hace ese trámite?
Bien, efectivamente, usted lo ha dicho de una forma, yo creo que muy, muy clara, ¿no? Que efectivamente la Constitución, y no solo la Constitución, es decir, existen mecanismos institucionales y mecanismos legales en nuestro país que permiten y creo que de salvaguardar el Estado de Derecho, que esto es lo que se está cuestionando en este momento, ¿no? Por lo tanto, no nos centremos solo en el 155, centrémonos en el conjunto del cuerpo legal, en el conjunto de normas que constituyen los pilares del Estado de Derecho, que van a posibilitar, que van a garantizar que efectivamente esta circunstancia no pueda darse, ¿no? Y en consecuencia, yo creo que quizá a lo mejor por, no sé si la expresión es muy afortunada, por lo que puede ser más llamativo el artículo 155, pero yo creo que no debemos de quedarnos solamente con el 155, sino que tenemos que ver el conjunto de toda la legislación que en España existe y que constituye, como le decía, la garantía de que el Estado de Derecho va a funcionar y que, por lo tanto, que nadie tenga dudas acerca de que eso va a ser así, más allá de que nuestra propia Constitución recoja un mecanismo que permita que cuando se incumplen los principios que de alguna forma son la base, ¿no?, para el Estado de Autonomía, pues que eso pueda corregirse. Pero el mismo razonamiento que aplico para el 155 podría aplicarlo para el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es decir, que no es solamente ese mecanismo, ¿no? Y tanto a eso es a lo que tenemos que estar pendientes, y de lo que está pendiente efectivamente el gobierno, utilizando todos aquellos mecanismos que afortunadamente son muchos y con capacidad suficiente para poder impedir que una circunstancia de este tipo se pueda dar.
Pues, señor Barrio, permítame, porque nos aclare un poco, es decir, de acuerdo, si yo entiendo además la prudencia de no hablar de este artículo, pero si, en el caso de que fuera necesario, ¿cómo se pone en marcha el mecanismo? Es decir, ¿qué es necesario? ¿La diputación permanente se pone en marcha en cuestión de días? ¿Cuál es el proceso?
Bueno, el propio artículo, si usted lo analiza, digamos que contempla dentro de su marco de aplicación, por así decirlo, una cierta flexibilidad, ¿no? Una cierta flexibilidad en el sentido de que no es como toda la Constitución, no es un artículo tasativo que delimite, bueno, pues estos son los pasos que necesariamente hay que dar. Y por tanto, lo que dice es que le corresponde al Senado, en los supuestos a los que yo intentaba referirme de una forma gráfica anteriormente, pues el tomar ese tipo de iniciativa. Entonces, cuando una comunidad no cumpliere con las obligaciones que la Constitución o el conjunto de leyes le imponen, bueno, primero el gobierno es el que toma la iniciativa, este es el procedimiento que recoge el propio artículo, con un requerimiento previo al propio presidente de la comunidad autónoma que se hubiese encontrado en esa situación, ¿no? Y en el caso de que ese requerimiento no fuese atendido, pues es cuando la aprobación por mayoría absoluta del Senado podría adoptar las medidas que se estimasen oportunos para obligar precisamente al cumplimiento de esas, bueno, de ese marco normativo que se ha incumplido. Y disculpen por la quizá por la excesiva redundancia en cuanto a estos términos, ¿no? Y también en el marco de estas cuestiones, el propio artículo 155 contempla que el gobierno pueda dar instrucciones, ¿no?, a las comunidades autónomas y a todas las autoridades del conjunto del Estado para el cumplimiento de aquellas funciones que hubiesen sido que no hubiesen sido cumplidas y que se hubiesen que se hubiesen saltado. Por lo tanto, yo quisiera reiterar la idea inicial y no tanto centrarnos, pero no porque no quiera hablar del 155, que como usted muy bien decía, es un artículo más de la Constitución. Pero lo fundamental es que afortunadamente un Estado de Derecho como el español tiene mecanismos suficientes para que el Estado de Derecho funcione y que la ley se cumpla. Sí, y creo que hemos, hemos tenido oportunidades de comprobar cómo efectivamente esos mecanismos funcionan, ¿no? Y podría citar el caso del Constitucional, pero seguramente no el único.
Sí, y si yo soy Jaime González, señor Barreiro.
¿Qué tal? Encantado de saludarle, señor González.
Porque, un poco abundando en la idea esto del 155, que yo no tengo ninguna ganas, vayas por delante, de que se aplique. Ninguna, en absoluto. Creo que se ha visto un poquito distorsionado, y yo creo que en el imaginario popular el 155... tal vez porque alguno lo ha manejado con abiertas intenciones, se ha distorsionado hasta el punto que la gente, cuando le dicen 155, pues se imagina un escenario poco menos que bélico,
sí,
con aviones, con botas de militares.
Claro, una situación prebélica.
Y de la redacción del artículo 155, que me parece impecable y que yo invito a nuestros oyentes a que lo comparen con otras constituciones, se deduce algo que me parece que es pura sensatez. Aquel territorio, aquel gobierno de una comunidad que violentara el orden constitucional, pues naturalmente será conminado a que no lo haga, y en el caso de que insistiera en su desafío al Estado, se aplicarán o se adoptarán las medidas, naturalmente, los instrumentos legales al alcance para frenar. ¡No dice más! ¡No dice más! Porque es que no dice más. Pero aquí
tiene dos apartados que dentro de su generalidad son muy claros.
Sí, es que no dice nada más. Y esto es la pregunta que le hago. Dado que esa reacción es un prodigio de sentido jurídico y de sentido común, ¿por qué nos cuesta tanto en este país, nos cuesta tanto decir 155? Es que parece que tenemos una especie de complejo genético que nos lleva a decir, no, del 155 no queremos hablar.
No, pero discúlpeme que insiste. Yo creo que, primero, coincido con usted efectivamente en que los dos apartados del 155, el primero que contempla ese incumplimiento por parte de la comunidad autónoma y la capacidad de resolución de ese incumplimiento a través del requerimiento del gobierno y la aprobación por mayoría absoluta del Senado, y el segundo, la propia adopción de medidas por parte del gobierno. Pero yo quiero insistir en algo que me parece lo fundamental. Quizá por lo que usted se explicaba, se ha centrado mucha reflexión y mucho debate en torno al 155, dando a entender como que este es el único mecanismo que el gobierno y que el Estado de Derecho tiene para resolver una situación como la que se está dando en Cataluña. Y eso no es verdad.
Claro.
Quizá, y hay que decirlo con caridad, ha contribuido a esta circunstancia el hecho de que, con la mejor intención del mundo, destacados políticos y también en el ámbito del propio debate político en el país, se ha focalizado en ese artículo. Pero claro, si lo hacemos así, estamos haciendo una simplificación y estamos conduciendo al error. Y esto es lo que yo quiero hacer ver. Por lo tanto, yo insisto en que aquí existen mecanismos legales suficientes para poder evitar esa circunstancia. E incluso hacerlo desde la no provocación, y con esto yo no quiero decir que aplicar el 155 sea una provocación, pero desde la no provocación y desde la no creación de un victimismo por parte de determinados estamentos políticos en Cataluña. Por lo tanto, el gobierno ha sido muy claro en este tema, y lo ha dicho desde el primer momento. Si ustedes analizan las palabras del presidente del gobierno a lo largo de muchos meses, Todas ellas coinciden. Es un ejemplo de coherencia política desde el principio hasta ahora mismo, porque siempre ha dicho exactamente lo mismo, que no es otra cosa que se cumplirá la ley. Primero, porque está obligado a hacerlo como presidente del gobierno, y segundo, porque obviamente es su voluntad política, claro.
Esther Jaén.
Yo, cuando dice que hay otras medidas, yo entiendo que las hay antes de llegar al 155. De hecho, el concurso para para las urnas, para comprar las urnas que deberían utilizarse para ese referéndum, ha quedado desierto. Es verdad que cabe ahora la adjudicación directa, pero la pregunta es a ver quién es el guapo que va a algo que es ilegal, ¿no? Entonces, y con eso, igual que las urnas, las papeletas o los colegios electorales, porque si no tienes la garantía de que todos los colegios electorales abran, etcétera, pues hombre, al final a lo mejor te haces una cosa tipo Chirucaira, ¿no? De cajas de zapatos en la calle, la gente que vote, pero poco más. Y eso no, eso en todo caso no sería un referéndum. No sé si va por ahí lo que está diciendo, no se llega al 155.
Claro, no es ese nivel de concreción, pero efectivamente usted está haciendo referencia a una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional.
Claro.
Claro, que es un tribunal importante en España, que aunque algunos parece que no quieran entenderlo. Y el Tribunal Constitucional pues ha dicho lo que ha dicho y se ha pronunciado con una claridad meridiana en relación, por ejemplo, a un proceso concreto como el que usted refería del concurso para la compra de urnas y, bueno, toda la puesta en marcha de todo ese proceso del supuesto referéndum. Por lo tanto, tenemos, de verdad, un marco legal suficiente. Y luego hay otra reflexión que a mí me parece muy importante, y es que todo esto el gobierno lo está haciendo con una fortaleza enorme, con una claridad también meridiana, pero evitando cualquier tipo de provocación. Oiga, nosotros aquí no vamos buscando ningún tipo de provocación, vamos buscando que se cumpla la ley. Y este gobierno, si algo ha demostrado, entre otras cosas, es que es garantía del cumplimiento de la ley. Por eso, reacciones como la que hoy vemos del señor Sánchez y como la que le hemos escuchado a lo largo de estos días en relación con el tema de Cataluña son preocupantes. ¿Por qué? Porque carecen de esa claridad y porque denotan que hoy hay un criterio y mañana hay otro, si se le puede llamar criterio. Y por último, que cuando escuchamos ese criterio, pues claro, nos embarga la incertidumbre y la preocupación, porque no vemos esa posición firme. Una cosa es lo que se dice, pero luego, claro, al día siguiente dice otras cosas que efectivamente, pues cuando menos entrañan preocupación, ¿no?
Y una duda, una curiosidad, porque hablamos de todo el entramado legal y las posibilidades que hay antes de llegar al 155, pero sí me gustaría preguntarle por la organización, la cosa más organizativa. Me imagino que usted, como jefe en el Senado, tendrá localizados en agosto a todos y cada uno de los senadores del Partido Popular por si hay que ir corriendo a una sesión extraordinaria, y algo les habrá dicho, ¿no?
Yo le garantizo que ese no sería el problema, y también creo que yo al menos estoy convencido de que antes de llegar a ese artículo, pero no por ningún temor, a la aplicación del 155, funcionarán otros mecanismos de protección, insisto, del Estado de Derecho y de garantía del Estado de Derecho, pero el problema no sería, como usted seguramente puede entender perfectamente, el que estén o no presentes en el mes de agosto los senadores, porque es nuestra obligación estar en el mes de agosto, en el de julio y en el de septiembre, ¿no?
Por si acaso, viajes a Australia a partir del 20, los justos de agosto, ¿no?
Señor Barreiro, y con esto de Cataluña, que nos tiene tan entretenidos, no habla hablamos con usted de la reforma del Senado, que es uno de los
mantras. Bueno, déjate, perdona, eso es una leyenda urbana de la que siempre se habla y jamás se hace.
Por eso lo digo, que es uno de los mantras de la...
A mí si me dejan un minuto, sí haría alguna reflexión sobre ese tema. Sí. Bueno, primero que se ha retomado la ponencia que había funcionado la legislatura, bueno, no la última normal, para entendernos, de duración normal. Pero tengo que decir que la reforma del Senado podía estar en este momento aprobada. Es decir, en este momento podríamos estar trabajando ya en decisiones concretas que llevasen consigo esa reforma del Senado. ¿Por qué? Porque, como ustedes conocen, se creó una ponencia en la legislatura anterior y esa ponencia hizo un trabajo que iba fundamentalmente, además era una iniciativa del Partido Socialista, iba para tratar de reforzar las funciones del Senado en el sentido de reforzar también el carácter territorial del Senado. Y estábamos de acuerdo todos, incluidos los nacionalistas, pero en el último momento, quizá quizá por la situación en Cataluña, se desmarca la antigua Convergencia, a continuación se desmarca el PNV y por último se va de la ponencia también, con el trabajo hecho, insisto, el autor de la iniciativa que había dado lugar a la ponencia, que es el Partido Socialista. En consecuencia, voluntad de reforma del Senado, algunos lo dicen, dicen que la tienen, pero luego llega la hora práctica y la hora de la verdad y no se pone en práctica. Sí, porque en este momento, insisto, en julio del 2017 podríamos estar con algunas medidas adoptadas y tratando de poner en práctica otras medidas que reforzasen ese carácter territorial y que están contenidas además en un documento sobre el que había ese consenso total y absoluto al que antes me refería. Confiamos, yo estoy seguro de que así será, que al retomarlo ahora en esta legislatura, pues eficiente vaya para adelante, porque es imprescindible. Y situaciones como esta demuestran todavía más esa necesidad. Es decir, un Estado tan descentralizado como el español tiene que tener una Cámara Territorial, y esa yo creo que era la voluntad del legislador cuando se decide, primero en la Constitución, darle esas dos funciones al Senado, ¿no? La de Cámara de Segunda Lectura y la segunda de Cámara sí. Territorial. Tanto necesitamos una Cámara que realmente articule el debate territorial, y esa Cámara no hay que inventarla porque ya la tenemos, ¿no?
Muy bien, señor Barreiro, pues nada, ha sido un minuto perfectamente le devuelvo a su escaño en el Senado para que puedan ustedes votar el techo de gasto, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Felices
gracias
vacaciones.
Ha sido un placer. Bueno, de momento todavía no. Gracias, muchas gracias.
Un abrazo.